Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenido a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de aquí, de la capital de Jalisco, también en las otras emisoras universitarias. También ya sabe que nos puede escuchar y ver a través de la página de medios de Radio Universidad de Guadalajara y también a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Un cordial saludo a todas las personas que nos siguen en todas estas plataformas, todas estas instrumentos en los que es posible escuchar y ver Radio Universidad de Guadalajara. Y también, por supuesto, agradecemos a quienes administran su tiempo y bajan el podcast y también nos escuchan en otro momento. Un cordial saludo a todos ustedes. Esta tarde vamos a comenzar el programa con un apartado sobre tema de desaparecidos, especialmente una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, que reseña el foro que ayer se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Desaparecer a los Desaparecidos, en el que participaron representantes de importantes colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, un foro convocado por el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición aquí en Jalisco. También vamos a presentarle más información acerca en este mismo tema de cómo no hay avances de la construcción del centro forense que supuestamente se está llevando a cabo aquí en Tlajomulco. Tendremos otro apartado con una nota que, bueno, los diputados nunca dejan de decepcionar, son coherentes hasta en eso, en quedarle mal a los ciudadanos, y resulta que la Junta de Coordinación Política aprobó la comparecencia del fiscal general Joaquín Méndez, pero en privado. No va a haber público, no va a haber medios de comunicación que registre la reunión que tendrá el fiscal con los diputados acerca de las novedades del caso de Luz Raquel Padilla, este caso gravísimo que conmocionó, que molestó a la sociedad, porque fue terrible la muerte de esta mujer que murió bajo las llamas, y resulta que la fiscalía, según la fiscalía, pues aparentemente ella misma se provocó estas lesiones. Y también en la segunda parte del programa tendremos una entrevista con Telma Gómez, una colega periodista que coordinó un trabajo de investigación en el que participaron varios colegas de distintas partes del país, entre otros nuestro compañero aquí en Señal Informativa de UDGTV Canal 44, Agustín del Castillo. Es un tema que está tratando de registrar la deforestación en el país. Se llama Sembrar Deforestación, los bosques que México pierde por la agroindustria. Es un tema muy importante, de la mayor relevancia, cómo la agroindustria se va comiendo los bosques, se va comiendo pues áreas verdes en todas partes del país. También hablaremos del conflicto entre el gobernador, entre el Poder Ejecutivo del Estado con la Universidad de Guadalajara, una respuesta que da el rector general Ricardo Villanueva a la carta que ayer le presentamos, que dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro condicionando el diálogo. ¿Qué es lo que responde el rector Ricardo Villanueva? Bueno, de esto vamos a hablar más adelante, y también le presentaremos otras notas que tienen que ver con asuntos de carestía y laborales más adelante. Invitado a que se quede con nosotros, y tendremos un par de libros en esta tarde que vamos a sortear en esta ejercicio de recordar y que cumplimos 9 años, y agradecerle que nos haya sintonizado a lo largo de este tiempo. Vamos a rifar un par de libros. Uno se llama El vuelo del buitre viejo, guerra por acumulación y actividad capitalista. Inocividad capitalista, corrijo, editado por la Cátedra Jorge Alonso, y el otro libro se llama Contra la nocividad, anarquismo, antidesarrollo, revolución, del pensador anarquista español Miguel Amorós. Este paquete de libros se lo va a llevar la persona que se apunte con nosotros, ya sea en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter o en Facebook, o también a través del número en cabina, el 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Y también pues lo invitamos a que siga dejándonos sus mensajes a través de la plataforma de WhatsApp. El número es 33 20 53 69 75. Repito el número de WhatsApp para que nos deje sus mensajes: 33 20 53 69 75. Muchas gracias a Fabián Cáceres en la estancia de producción, a Alejandro Coronado en controles, a Emanuel Candelas, también, que está en controles, y también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
Hola, Rubén Martín, un gusto acompañarte.
Un momento, van a abrir el micrófono, listo.
¿Qué tal? Un gusto acompañarte, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos directamente a la información con la reseña de Fátima Aguilar de este importante foro que se llevó a cabo. Lo comentábamos, desaparecer a los desaparecidos, va muchísimos reclamos, pero en particular esta estrategia del gobierno de Enrique Alfaro de borrar prácticamente a los desaparecidos, tanto en las cifras oficiales, en los registros, como también en la poca actuación, nula actuación para investigar y localizar a los desaparecidos.
Vamos a escuchar esta nota.
Cristina, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues sí, efectivamente, acaba de concluir este foro denominado Desaparecer a los Desaparecidos, que se llevó a cabo acá en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Estuvieron representantes de colectivos y también expertos en el tema. Y bueno, parte de lo que se concluye por parte de estas personas es que pues el gobierno de Jalisco mantiene una estrategia que invisibiliza, estigmatiza y criminaliza a los desaparecidos a fin de no afectar la imagen y las aspiraciones políticas del titular del Ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez. Es decir, el gobernador, y lo que observan desde su gobierno es que pues hay esta estrategia de, en vez de resolver las desapariciones, de volcar todos los recursos a las búsquedas, más bien pues hay una intención de que se criminalice, se voltee a ver a las víctimas y pues no se investigue de fondo este delito. Don Héctor Flores, que es el representante del colectivo Luz de Esperanza, enfatizaba pues que lo que observan desde ese colectivo es una estrategia maquiavélica, así es como la denominó él, de parte del gobierno, y la encabeza el titular del Ejecutivo cuando desdeña y no acepta la crisis de desaparecidos y la crisis forense que vive Jalisco. Decía que bueno, toda esta estrategia comienza desde que ellos intentan presentar una denuncia. Ahí empiezan las negligencias por parte de la Fiscalía Estatal y bueno, se van recrudeciendo durante este proceso que viven las familias para tratar de encontrar a sus desaparecidos. Posteriormente no hay avances en las carpetas de investigación, hacen peticiones las familias de qué es lo que se quiere que se investigue. Ellos son los que le llevan la información a la Fiscalía para que por ahí sea la investigación, no les hacen caso. Luego viene pues esta revictimización en el servicio médico forense, donde pues ya les habíamos platicado algunos casos, pasan años, meses, de que los desaparecidos se encuentran ahí y no les notifican a sus familiares, les alargan esta agonía. También por ahí Lupita Aguilar del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, lo que comentaba pues es que ellos también observan una estrategia de estigmatización desde el gobierno, pero que también se ve desde la sociedad y que incluso desde sus familias, por esta necesidad de insistir desde el gobierno que los desaparecidos en algo andaban. Contaba ahí una anécdota por parte de quien hasta hace algunos años era el coordinador del Gabinete de Seguridad aquí en el gobierno de Jalisco, Macedonio Tamés. Decía, bueno, la mayoría de las desapariciones están relacionadas con la delincuencia organizada, y pues que ella le insistía en que sí, estaban relacionados, que los detuvieran. Dice, al menos ahí los podríamos ver y no estaríamos con esta incertidumbre, ¿no? Bueno, pues se exhibieron todas estas negligencias. Los expertos por parte de esta casa de estudios, Rubén Martín, pues él exhibía cómo ha sido esta estrategia de Alfaro, de su equipo de comunicación, para no afectarle las aspiraciones que tiene como presidenciable. Y bueno, pues él decía, se rasuraron cifras apenas en marzo de este año, desaparecieron de la estadística oficial más de 1,000 personas, y eso es algo por lo que todavía no se ha explicado nada. El gobernador le pone prioridad a otros temas, al fútbol, a ir a partidos, pero no hay una reunión constante con las familias de desaparecidos, digo, ninguna, no hay, su discurso al principio decía, recordaba que les iba a atender las desapariciones, y al final de cuentas, pues ahora ni siquiera se atreve a recibirlos en las múltiples manifestaciones que pues han hecho. Y finalmente, bueno, pues también las familias de desaparecidos hacían un llamado a la sociedad a ser empáticos y los expertos a que las instituciones o las casas de estudios como la Universidad de Guadalajara vuelquen todos sus recursos para apoyar a estas familias de desaparecidos, para apoyar con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados, para pues contribuir también a un poco a que esta crisis vaya en detrimento y que sea así, porque la voluntad política por parte de un gobierno o de la administración que existe actualmente, pues no la hay. Pues es parte de lo que se dio en este foro, pues el que duró casi 2 horas.
Una reseña de nuestra compañera Fátima Aguilar de lo que se discutió en este foro Desaparecer a los Desaparecidos, la estrategia del gobierno del estado, que ya muchas veces la hemos comentado aquí, que ha cambiado, que en lugar de tratar de acercarse, de mejorar el sistema estatal de búsqueda, bueno, ahora se ha ejercido una política de control de daños para no afectar la imagen del gobernador en su ambición, en su aspiración a ser candidato presidencial, también a ganar las elecciones, a mantener, digamos, una aparentemente buena imagen del partido gobernante, pero pues ha sido un fracaso porque pues los desaparecidos, los familiares no dejan de movilizarse, de insistir, de cuestionar lo que ven que se está haciendo mal por parte del gobierno del estado.
Y son ellos básicamente lo que están localizando a los desaparecidos.
Así es. Bueno, hubo movilizaciones en el marco del Día Internacional de las Víctimas de la la Desaparición Forzada. Hubo movilizaciones en muchas partes del país. Hubo aquí en Guadalajara, pero también en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Nancy Ángel de UDGTV, Canal 44 y Señal Informativa en Lagos de Moreno, pues qué es lo que ocurrió allá con el colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno.
El Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada no pasó desapercibido en Lagos de Moreno. Decenas de integrantes del colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno y familiares de víctimas de desaparición se reunieron para levantar la voz por quienes faltan en el municipio. Conmemoración que se llevó a cabo en el corazón del Pueblo Mágico, pueblo que menciona Catalina Mireles, buscadora de su hija Elvira desde hace 7 años, dejó de ser mágico.
Tristemente, nuestro pueblo, nuestro lindo Lagos de Moreno, pueblo mágico, no es mágico, es Lagos de Moreno trágico.
Ante la ausencia de más de 400 víctimas de este delito, Maribel, madre de Mauricio, desaparecido desde 2020, a nombre de las familias, nombró a las víctimas a través del pase de lista e hizo lectura del pronunciamiento.
Considerando los últimos reportes oficiales, el estado de Jalisco tiene más de 15.000 personas desaparecidas y en la región de Los Altos, Lagos de Moreno es el municipio con la cantidad más alta. En Jalisco, como en nuestro municipio y muchos de sus rincones, se ha optado por el silencio y el abandono como política pública, por el silencio de las autoridades y de los políticos que tienen injerencia en atender nuestras necesidades.
Añade la falta de políticas públicas para encontrar a quienes faltan y erradicar ocurran más casos.
Ante el incremento de casos de adolescentes y jóvenes desaparecidos desde finales del 2019 y principios del 2020, particularmente en Lagos de Moreno, demandamos que se implementen acciones preventivas en coordinación con las autoridades municipales para evitar que se sigan perpetrando estos hechos.
Al panorama del aumento de personas desaparecidas, añaden el aumento de localización de fosas clandestinas a lo largo del estado.
También padecemos la crisis forense permanente. Tan solo durante el periodo del actual gobernador se han exhumado 3.456 registros de personas fallecidas sin identificar, en custodia de los servicios médicos forenses. Esto significa que diariamente, en promedio, 2.5 víctimas nuevas se agregan en este listado.
Posteriormente realizaron lectura de una carta dirigida a las y los desaparecidos. Exclamaron consignas y encendieron velas en memoria de sus seres queridos, con la esperanza de pronto verles volver. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44, Nancy Ángel.
Terriblemente, pues este delito, este dolor se extiende por todo el estado y pues de ahí la necesidad de organizarse como lo están haciendo las familias allá en Lagos de Moreno. Sobre otros temas, antes de irnos al corte, bueno, hay la noticia de que se detuvo un policía tapatío por participar en una privación de la libertad. Un elemento de la comisaría de la policía de Guadalajara fue detenido por investigadores de la Fiscalía Estatal por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad. Se trata de un elemento del polígono 7 que fue arrestado en su domicilio en su día de descanso.
Sin embargo, aunque la captura ocurrió hace casi 2 semanas, la Fiscalía de Jalisco no ha consignado el hecho ni ha aclarado si este elemento fue vinculado al proceso o no, mientras que la policía tapatía informó que está colaborando en las investigaciones que hace la Fiscalía.
Es una nota de los colegas de Notisistema. Nos damos una pausa y le recordamos que estamos sorteando un par de libros en esta tarde. Vamos a hacer un sorteo para entregar un paquete de libros a las personas que se anoten, que nos manden su mensaje, que se anoten en redes sociales. Se trata de un paquete, serán los dos libros, uno de ellos se llama El vuelo del buitre viejo, guerra por acumulación y nocividad capitalista. El otro libro, son varios autores de aquí de Guadalajara, especialmente que han colaborado en la cátedra Jorge Alonso, y el otro libro de Grietas Editorial Editores es Contra la Nocividad, Anarquismo, Antidesarrollismo, Revolución, de Miguel Amorós. Si usted está cansado de las viejas cantaletas del pensamiento liberal, este libro, Contra la Nocividad, de Miguel Amorós, pues es un buen alimento para pensar de otro modo, pensar de manera crítica nuestra moderna sociedad capitalista. Vamos al corte y volvemos con más información.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Buenas tardes, de parte de Sergio Rodríguez. Felicidades, Rubén, Jesús, por estos 9 años de Cosa Pública. Que sigan muchos más. Saludos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Síguenos en Instagram, Radio UDG.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchas gracias por su mensaje. Sergio Rodríguez nos dejó un mensaje de voz vía WhatsApp. Gracias. Y lo invitamos a que usted también así lo haga. Le pedimos que sea un mensaje corto, no más de un minuto. Y el número telefónico para dejar el mensaje en la plataforma WhatsApp es el 3320-536975. Lo repito, 20-536975. Está a su disposición para que nos deje un mensaje. Y le recordamos también que vamos a sortear un paquete de 2 libros. Uno se llama El vuelo del buitre viejo, guerra por acumulación y nocividad capitalista. Es un intento de reflexionar por qué vivimos un periodo de tan alta violencia en este ciclo de acumulación de capital aquí en México. Y también el otro libro es Contra la Nocividad, del pensador anarquista Miguel Amorós. Contra la Nocividad, Anarquismo, Antidesarrollismo y Revolución. ¿Por qué antidesarrollismo? Bueno, el mantra ideológico del capitalismo dice que todo tiene que seguir creciendo, seguir desarrollándose, y hay una teoría que dice pues no necesariamente tenemos que seguirnos desarrollando, porque nos encaminamos a la barbarie, nos encaminamos a la devastación ambiental. Y entonces la postura antidesarrollista es que tenemos que, incluso, que haber, tiene que haber un decrecimiento, tenemos que repensar nuestras formas de producción, de distribución, de socialización, de vivir en las ciudades, de la relación campo-ciudad. Es una reflexión muy muy interesante para esta crisis ambiental que estamos padeciendo, que ya no es como se decía hace 20, 30 años, pueden llegar situaciones ambientales riesgosas, peligrosas. Ya las estamos viviendo, las olas de calor que golpearon Europa, los incendios en California, las lluvias atípicas, los ciclones, los huracanes cada vez más fuertes en varias partes del mundo. En fin, toda esta situación tan crítica ya de la situación ambiental.
De hecho, había un debate justamente entre unos que plantean el decrecimiento y esta postura que es el antidesarrollo, justamente, que son dos posturas contrarias a la lógica capitalista, pero también con posiciones diferentes. Y aquí en Jalisco también hemos vivido todos esos problemas. Cada año las inundaciones, San Gabriel, el desastre de San Gabriel, esa aluvión de troncos por la deforestación, justamente para dar cabida a estas grandes siembras de aguacate y de monocultivos.
Bueno, vamos a más información. Hace casi 2 meses, desde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que la construcción del Centro de Identificación Humana del Estado ya estaba en marcha. Sin embargo, a la fecha, la obra no cuenta con un proyecto ejecutivo de por medio y no hay rastro de la infraestructura. Además, se le asignó menos presupuesto de lo anunciado anteriormente por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Una nota de nuestro compañero Lauro Rodríguez en el diario NTR. Y es un tema muy importante porque, asociado a la crisis por desapariciones, que es la cara, digamos, más dolorosa de la guerra informal que estamos viviendo, bueno, asociado a esta crisis forense, perdón, a la crisis por desapariciones, se produce una crisis forense.
Acá en esta nota cuenta o recuerda que el 20 de julio el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada Esparza, dijo que la construcción de ese centro ya tenía casi 50% de avance. Incluso dijo que una de las dos plantas con la que contará el edificio ya estaba terminada. Pero señaló en ese momento que estamos a la espera de que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública inicie ya las adecuaciones del área para acomodar todos los equipos. Contamos ya con un edificio en la planta baja y va a implicar una segunda etapa, que es la construcción de la planta alta. Eso es lo que dijo en ese momento.
Vía Transparencia, NTR solicitó a la dependencia el proyecto ejecutivo del centro y en respuesta aceptó que no cuenta con él, pues la responsabilidad de la construcción recae en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado. Al preguntar por la misma vía la CIOP sobre el proyecto, confirmó que aún no existe, ya que apenas lo realiza el área de arquitectura y urbanismo de la dependencia, es decir, la construcción ya existente se realiza sin un proyecto ejecutivo terminado.
Incluye acá una cita que dice que la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, en el artículo 12 del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, dice que dentro de sus facultades están las de atender, elaborar y desarrollar los anteproyectos conceptuales y proyectos ejecutivos que representen en beneficio para el Estado, por lo cual hace el conocimiento que ese proyecto está siendo realizado por la dirección.
Incluso la CIOP precisó que para el Centro de Identificación Humana no ha asignado un solo contrato para su construcción, por lo que negó avances. No existe un avance general de la obra, puesto que la Dirección General de Construcción no tiene asignado ningún contrato para la construcción del Centro de Identificación Humana de Jalisco. Esto precisó la Secretaría en respuesta vía Transparencia.
No solo eso, el propio titular de esa Secretaría, David Zamora Bueno, reconoció en una entrevista con NTR que la dependencia a su cargo no tiene activa ninguna construcción para ciencias forenses y se dijo extrañado de las declaraciones del director de Ciencias Forenses.
Terrible. No hay avance, no hay un proyecto ejecutivo para este centro tan importante para tratar de ir paliando y disminuyendo la crisis forense que vivimos en Jalisco. Hay que recordar que al igual que somos lamentablemente el estado líder en desapariciones, también lo somos en número de cuerpos por identificar. Bueno, y ocurre algo terrible, estas situaciones que dejan un dolor inmenso evidentemente en las familias, pero una lesión también, una sensación de impotencia y también de rabia en la sociedad. Es el asesinato de las madres que están buscando a sus hijos y volvió a ocurrir. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez, una madre buscadora de desaparecidos, que ocurrió el día de ayer en el municipio de Elota, esto en el estado de Sinaloa.
De hecho, la propia ONU recuerda que ella fue privada de la libertad el 30 de agosto y posteriormente asesinada. Según con la información, Rodríguez era madre de Fernando Avisay Ramírez Rodríguez, desaparecido en el año 2019. Y además era integrante del colectivo Corazones sin Justicia y Buscadora Solidaria. Como otras tantas personas en México, recuerda la ONU, señaló que esta señora había estado en brigadas de búsqueda en Sinaloa durante agosto, mes en el que habrían localizado cuerpos de personas fallecidas.
Lamentó que su crimen se haya dado justo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto. Resulta atroz y desgarrador que mientras amplios sectores de la sociedad se solidarizan con las madres buscadoras, haya quien las agreda a todas ellas, asesinando a una de sus hermanas de causa. Esto dijo Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU, y dijo que pese al dolor del asesinato, la marcha de las madres que buscan a sus seres amados en México pues va a continuar. Y hay otro pronunciamiento también de este organismo, de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos, que señala que las desapariciones en este país están prácticamente en un estado de impunidad casi absoluta. Las desapariciones forzadas en México se encuentran en un estado estado de impunidad casi absoluta, de acuerdo con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la tercera edición del libro, La Desaparición Forzada en México, una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. Este organismo señaló que para erradicar la impunidad de las desapariciones atribuidas tanto al Estado como a actores no estatales, el Estado mexicano debe cumplir con su deber de búsqueda de las personas desaparecidas hasta determinar su paradero, suerte o destino.
Al presentar este martes pasado, 30 de agosto, la publicación en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urgió en un video mensaje al Estado mexicano implementar sin dilación las recomendaciones que han presentado diferentes organismos de derechos humanos.
Dijo Bachelet, la desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia y que tiene efectos aún más críticos en las mujeres, niñas y adolescentes, así como en las personas migrantes. Habló también ahí el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y él admitió que el Estado no ha dado respuesta. Dijo, las salidas que hemos buscado para resolver el problema de la impunidad no han funcionado, así lo admitió. Dijo que pensamos que dotar de autonomía al Ministerio Público para que este no se convirtiera en un instrumento de acción política contra los disidentes nos ha llevado a generar un conjunto de fiscalías con un metapoder transaccional que en ocasiones se convierte en un contrapeso de la acción del propio Poder Ejecutivo local o federal. La mayor parte de las fiscalías en el país han asumido una autarquía que no solamente no está ayudando a resolver el problema, sino que está ayudando a reproducir las mismas prácticas del sistema anterior. Es una crítica muy importante porque proviene de un alto funcionario del actual gobierno federal y admite que las reformas en el sistema de procuración de justicia, en lugar de ayudar a terminar con la impunidad, han resultado en lo contrario.
Pero no es lo único. Encinas también dijo que un segundo error ha sido la creación de mecanismos extraordinarios para suplir las funciones de las instituciones estatales que no realizan sus funciones. Por ejemplo, dijo, tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda y un Sistema Nacional de Búsqueda que realizan las funciones que deberían realizar las fiscalías de los estados, y las fiscalías nos dicen que no existe el derecho a ser buscado, que para ejercerlo debe estar presente la víctima o que no tienen recursos para esta labor. Por esto planteó Encinas que se debe repensar en serio el sistema de procuración de justicia para poder romper el lastre de la impunidad.
Y también admitió lo que todo el mundo sabemos, no podemos negar la existencia de colusión y complicidades entre autoridades y agentes y fuerzas de seguridad en el estado con el crimen organizado. Importante admisión que hace el subsecretario Alejandro Encinas de esta situación. Nos vamos a la pausa, al siguiente corte, y volvemos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a línea telefónica. Vamos a saludar y agradecer enormemente a Telma Gómez Durán que nos tome esta llamada telefónica, y esto es porque Telma Gómez es parte del equipo de periodistas, investigadores que coordinó una investigación que se llama Sembrar Deforestación, y pues esta situación tan preocupante de que el avance de la agroindustria está dejando deforestación a cada paso. Telma Gómez, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saluda Rubén Martín.
Al contrario, Rubén, muchas gracias por darme este espacio para hablar de este trabajo.
Al contrario, este trabajo fue publicado en colaboración con Mongabay, también Animal Político, entre otros medios periodísticos aquí en el país y en América Latina. Haznos un resumen, por favor, Telma Gómez, de cuáles son los principales hallazgos que encuentran en Sembrar Deforestación.
Claro que sí. Mira, pues ese trabajo surgió a partir de que, bueno, mirando que la deforestación es un gran problema en el país y que una de las causas principales que lo está generando es el avance de la agricultura, dicen las cifras oficiales, así en general la agricultura. pero en realidad cuando nos ponemos a ver qué tipo de agricultura es la que está deforestando, la que está desmontando nuestros bosques y selvas, pues vemos que es no es la agricultura del pequeño campesino, sino de aquellas grandes empresas, aquellas agroindustrias que están impulsando la siembra de monocultivos en el país. Uh-huh. Específicamente nosotros nos enfocamos a cuatro de ellos. Uno es el aguacate, otro es la soya, otro es la caña de azúcar y el cuarto es la palma de aceite. Uh-huh. En el caso del aguacate, que es algo que de hecho abordamos y que es en el caso de Jalisco el que estamos nosotros presentando, pues si bien no son grandes empresas, pero sí hay ahí varios temas que quien se acerque a leer el trabajo verá que se está deforestando por esta gran presión del mercado que hay hacia la venta del aguacate, pero también porque en las regiones en donde se está cultivando ahora aguacate son regiones en donde hay una presencia del narco que también está involucrado en este cultivo. Y los otros tres que te menciono, pues son cultivos que son monocultivos que están teniendo una presencia muy fuerte en el sur del país y que han provocado que se haya perdido miles de hectáreas. Y para eso te voy a dar un ejemplo.
Sí.
Soya, por ejemplo, que es una leguminosa que se utiliza para hacer aceite, pero también para comida de ganado, de mascotas, en menor medida para alimento del ser humano. La soya en Campeche, en el municipio de Jopelchen específicamente, ha aumentado en los últimos 10 años su producción muchísimo. Si tú ves esas cifras, es un éxito espectacular la soya. Sin embargo, cuando revisas las cifras de la deforestación en Jopelchen, resulta que en los últimos 20 años ha perdido 153 mil hectáreas.
153 mil es enorme la cantidad, ¿no, Telma?
Es enorme.
Sí,
así es enorme. Estamos perdiendo selvas y bosques que en una cantidad terrible, en forma ilegal además, porque estos cambios de uso de suelo se están haciendo sin ninguna autorización. Y lo peor de todo es que lo estamos perdiendo en ecosistemas que son básicos para el país. Básicos en todos los sentidos, básicos para las comunidades que ahí habitan, básicos para el tema del cambio climático y sobre todo en este contexto mundial que hay de crisis climática.
Así es. Telma, citan una cifra que cada año al menos desaparecen más de 47 mil hectáreas. Para dimensionar a los radioescuchas aquí de Guadalajara, de Jalisco, es como perder el bosque de la primavera una vez y media. El bosque de la primavera tiene 32 mil hectáreas, de tal manera que es una cantidad inmensa.
Así es, sí. Cada año la cifra oficial, y además que es una cifra bastante conservadora, esta cifra es oficial, la de 47.770 hectáreas, es una cifra que da el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, y que como bien dices, es más de lo que del bosque de la primavera, y también para que se hagan una idea de cuánto es lo equivalente al territorio de la isla de Cozumel, que
exacto,
es una de las islas más grandes que tenemos en el país. Eso es anualmente, pero en 20 años hemos perdido aproximadamente la superficie que ocuparían 18 veces la isla de Cozumel.
18 veces, es enorme, grave.
Telma Gómez, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros su importantísimo trabajo. Quería preguntarte, mencionabas que el avance, por ejemplo, en el caso de Jalisco del aguacate, también en Michoacán, pero a escala pequeña, me parece que mencionabas, y bueno, el problema también del crimen organizado, pero en particular, o sea, grandes empresas conocidas, nacionales o transnacionales, también están participando en esta actividad de deforestar para dar paso a las grandes monocultivos, están beneficiando también la economía formal.
Así es, Jesús, gracias, te lo agradezco por la pregunta. Y cuando me refería a que en el caso de Jalisco es pequeño, me refiero a que pueden ser pequeños productores, pero cuando eso lo va sumando es mucho. Y claro que hay una ganancia de grandes empresas, sobre todo son las empresas exportadoras, por ejemplo, o el caso de las empresas procesadoras de aceite, que si bien no están directamente haciendo la deforestación, no están en campo, digamos, desmontando, sí están alentando que se extiendan estos monocultivos, que exista esta deforestación para seguir sembrando. En México este tema se ha tocado poco, pero En Europa, por ejemplo, ya hay impulso de legislaciones que están pidiendo que las empresas que hacen que utilizan la soya, el aceite de palma, incluso en algunos lugares también hasta el azúcar, que utilizan estos elementos como materia prima en su cadena de producción, tienen que garantizar que no provienen de bosques deforestados. En el caso de México, se está trabajando ya en algunas cosas, en algunos productos con certificaciones. En Jalisco, por ejemplo, están impulsando la certificación de aguacate libre de deforestación. Y aquí el asunto es que, además, en el caso del aguacate y de otros, pero en especial el aguacate, el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, sí, uno de sus puntos menciona que no se pueden exportar productos en donde que estén relacionados con algún tipo de delito. Entonces, aguacate o algún otro, soya o caña, que se haya producido en terrenos donde hubo un cambio de uso de suelo ilegal, al final de cuentas es un asunto ilegal, es una actividad ilegal, y ese producto pues está viniendo de terrenos deforestados en forma ilegal.
Telma Gómez, aquí en Jalisco hemos encontrado que una de las maneras en las que se trata de hacer esos cambios de uso de suelo es primero incendiando estas áreas boscosas. Sí. ¿Encuentran un patrón semejante en otros puntos del país?
Sí, de hecho es un patrón que se repite en varios lados. En Quintana Roo lo encontramos con la caña de azúcar, en Jopilchen lo encontramos con la soya. En el caso de palma de aceite no es para sembrar, pero sí cuando ya tienen que tirar las palmas, porque las palmas tienen un tiempo de vida productivo, digamos, de unos 20 años, las queman para que puedan tumbarlas más fácilmente, porque cuesta mucho dinero quitarlas. Uh-huh. Entonces eso obviamente luego se sale de control, ¿no?
Así es.
Pero sí, es un patrón.
Así es. Decías que ustedes se centraron en cuatro, digamos, agroindustrias o productos de la agroindustria, que es el aguacate, la soya, palma de aceite, caña de azúcar. Aquí en Jalisco hay al menos otras dos también bastante agresivas, que son el agave y que son los berries. En el país, ¿qué otras, digamos, cultivos avanzan, de la agroindustria avanzan en esta deforestación?
Mira, pues está el sorgo y también el maíz. El maíz que se produce a nivel industrial, de hecho, el caso de soya y el caso de Jopelchen es súper representativo. Y creo que Jopelchen es un lugar que tenemos que ponerle más atención, porque ahí en los últimos 20 años ha habido patrones que ya se están repitiendo, por ejemplo, en Bacalar,
sí,
en Quintana Roo, en lugares de gran importancia ecológica. Pero en esos patrones, digamos, es que llegan con un cultivo. Por ejemplo, maíz, que es uno de los primeros, y después cambian. El asunto es que también eso está propiciado desde el gobierno. El gobierno federal, en las diferentes administraciones, los gobiernos estatales han estado dando subsidios a ciertos cultivos. Eso sucedió con las soyas. Hubo subsidios para que se cambiara el cultivo de maíz hacia la soya, y eso vino a que aumentara muchísimo las hectáreas que se sembraban con soya. En el caso de palma de aceite, por ejemplo, también hubo subsidios para que la gente, que en un principio no estaba convencida de sembrar, de tener esas palmas, incluso se les regalaban las palmas para que las sembraran. Y entonces, bueno, estos subsidios, estas presiones del mercado, son las que también están haciendo que se presione para que aumente la producción de ciertos productos, que, insisto, no son productos que se estén utilizando, a excepción del aguacate, que sí es directamente para el consumo humano, pero en los otros muchas veces se utilizan para productos procesados, que además es bien irónico, porque muchos de esos productos procesados son los que de los que hablamos mucho ahora con la pandemia del COVID, que son los que tendríamos que alejarnos. Exacto. Por un asunto de salud, ¿no? Entonces, bueno, muchos de estos monocultivos terminan en estas cadenas de producción industrial de alimentos. Uh-huh. Entonces, no es tampoco que sea un asunto de sembrar para garantizar la alimentación o la soberanía alimentaria de una región o de un país. Al contrario, cuando se hacen estos grandes campos, estos extensos campos de monocultivos, incluso es un riesgo para la soberanía alimentaria de una región, porque entonces pierde espacio también prácticas tradicionales de cultivo como la milpa, por ejemplo.
Claro. Telma Gómez, una última pregunta de mi parte. Bueno, recordar además que con el tema del aguacate, acá el gobierno celebra más bien que ya se va a exportar aún más aguacate porque lo autorizó el gobierno estadounidense. Esto hablo del gobierno estatal y eso más bien me da miedo porque imagino que esto va a ser aún peor la situación. Pero quería preguntarte, Telma, acá en Jalisco ya esta situación, la deforestación para dar paso al aguacate, se ha traducido en víctimas mortales por desastres naturales, en concreto en la población de San Gabriel, que fue inundada hace algunos años y continúa devastada. Preguntarte, ¿en el resto del país también se tiene algún registro? ¿Tú tienes conocimiento de que estén avanzando los desastres, pues no naturales, sino causados por esta misma deforestación en cuanto a inundaciones, por ejemplo?
Mira, las regiones que nosotros, en las que nos metimos a hacer zoom y poner más el ojo, en Jopelchen, por ejemplo, hace 2 años, si no me equivoco, hubo unas grandes inundaciones. Llegó un huracán, inundó parte de la región, y las zonas que duraron semanas inundadas fueron aquellas zonas que se deforestaron. Uh-huh. Esos campos de cultivo deforestado que cambiaron, digamos, su vocación natural, ahí fue donde se inundó y donde fue más grande el desastre. En el caso que mencionas de San Gabriel, sí, incluso hay esta denuncia y sí está mostrado que esa deforestación pues está causando deslaves, está causando toda una situación en cadena, que si bien ahorita no estamos viendo consecuencias directas inmediatamente, creo que son, a veces son, que ese es el problema, que a veces son consecuencias que no se miran de golpe, sino que son consecuencias que se van acumulando, ¿no?
Así
entonces
es.
Y que empiezan a reflejarse con el asunto de los cambios en el clima, porque los bosques y las selvas, recordemos, son súper importantes para regular los climas locales. Son hábitats de otras especies, son lugares en donde las comunidades indígenas encuentran plantas medicinales y en donde hay una biodiversidad que aún todavía no conocemos del todo.
Entonces, así es.
Al perder un bosque y una selva, no estamos perdiendo solamente árboles, estamos perdiendo la capacidad del suelo de retener agua, se están erosionando los suelos. Entonces, son consecuencias en cadena que muchas veces no alcanzamos a dimensionar.
Así es. Telma Gómez, te agradecemos que nos hayas compartido estos elementos, estos hallazgos centrales de esta amplia investigación periodística, Sembrar Deforestación, los bosques que México pierde por la agroindustria. Lo pueden ver en Mongabay, en el sitio de Mongabay, en Animal Político y también en La Lista. Y bueno, nosotros también circularemos en nuestras redes sociales. Por cierto, la foto principal del reportaje es aquí una zona aguacatera aquí en el sur de Jalisco, ¿verdad?
Telma. Así es, en Atoyac.
En Atoyac, es terrible cómo se ve el marco deforestado.
Si no me equivoco, es Atoyac, porque si todas las imágenes que traemos en el caso de Jalisco son del sur de Jalisco.
Y por cierto, es nuestro compañero Agustín del Castillo, aquí de Señal Informativa, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, quien hace una parte de este reportaje sobre el aguacate. Gracias de nuevo, Telma Gómez.
Al contrario, gracias a ustedes y sí, creo que, bueno, los invito a sus escuchas a que se acerquen a este trabajo y que, como bien lo dijiste, lo pueden encontrar en las páginas de Mongabay y Latam, Animal Político y La Lista.
Muchas bien. Gracias, Telma Gómez, de nuevo. Gracias por aceptar este tema.
Antes de ir a la pausa, un comentario, gracias, de Silvia Jaime Benavides, justo hablando de este tema. Bueno, ella nos dice, Silvia Jaime Benavides, el fin de semana fuimos a un rancho que pertenece al municipio de San Gabriel y siguen talando los montes para dedicarse al aguacate. Es triste y da coraje ver que las autoridades no hacen nada para evitar este daño al medio ambiente. Muchas gracias, Silvia Jaime Benavides.
Bien, y también pues ya nos vamos al último corte. Es la última oportunidad para anotarse en el sorteo de este combo de libros, El Vuelo del Buitre, Viejo Guerra por Acumulación y Nocividad Capitalista, y el otro libro, Contra la Nocividad, Anarquismo, Antidesarrollismo, Revolución, del pensador anarquista Miguel Amorós. Se anota en nuestras redes sociales o nos llama al número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, y a las extensiones 12-801 y 12-803. Vamos al corte y volvemos.
Muchas felicidades a Rubén y Jesús de parte de Samantha López por sus 9 años en Cosa Pública. Que cumplan muchísimos más.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchas gracias a todos por sus mensajes, gracias a esta chica que nos deja este mensaje de agradecimiento y de felicitación por el noveno aniversario de Cosa Pública.
Samantha, bien, decía.
Samantha López. Y antes de irnos, queremos compartir este trabajo, esta nota, nuestro compañero Nacho Pérez. Esta situación tan realmente indignante, evidentemente a la mayoría de la sociedad le irritó el feminicidio, el asesinato de Luz Raquel Padilla. Se exige la presencia del procurador, porque lo que ha hecho el procurador, las dos ruedas de prensa que ha ofrecido sobre el tema, es revictimizar a Luz Raquel. ¿Y qué deciden los diputados? Que comparezca, pero en privado. No se atreven a que sea una comparecencia pública. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Nacho Pérez Vega.
Comparecencia del fiscal Luis Joaquín Méndez y del comisario de la policía de Zapopan, Jorge Alberto Arispe, para que expliquen ante el Congreso del Estado su actuación en el caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla, será reservada. Esto es, no habrá presencia ni de público ni de periodistas. No podrá haber registro en video ni en audio. La decisión de que la comparecencia se haga a puerta cerrada la tomaron los coordinadores de MC, Morena y del Partido Verde en la Junta de Coordinación Política del Congreso. Los coordinadores de Hagamos, PRI y Futuro se opusieron y calificaron de ilegal la decisión de la mayoría. La coordinadora del PAN no asistió a la sesión. La comparecencia se fijó para el viernes 9 de septiembre a las 5 de la tarde, y a ella también deberán acudir la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, y el director del Centro de Justicia para las Mujeres, Jorge Pardo. Molesta, la diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, criticó la decisión de MC, Morena y Partido Verde para proteger al fiscal, quien ya ha revictimizado a Luz Raquel en dos ruedas de prensa.
Me parece inaudito que, siendo precisamente el fiscal quien en dos ocasiones ha dado ruedas de prensa revictimizando a la víctima de un feminicidio, Luz Raquel, sea ahora el que tenga el privilegio de tener una sesión reservada en el Congreso del Estado para su comparecencia. Esto quiere decir de entrada que es ilegal, porque claramente el artículo 116 de nuestra ley orgánica dice que las sesiones del Congreso del Estado son públicas.
El líder de la mayoría de MC, Gerardo Quirino Velázquez, explicó que la comparecencia del fiscal debe hacerse en formato cerrado porque existe una carpeta de investigación en proceso y la información de un proceso legal es reservada.
Por eso, con mucho respeto, invitar a nuestras compañeras y compañeros que podamos hacer esta comparecencia conforme la ley en este momento nos permite. Recordar que es una carpeta de investigación que sigue corriendo, que no se ha concluido y depende bastante cada acción y cada cosa que aquí realicemos también en torno a esta comparecencia, que continúe en los mejores términos.
El coordinador de los diputados de Morena, José María Martínez, justificó el por qué la presentación del fiscal estatal debe ser cerrada para que rinda cuentas sobre la investigación del caso.
Lo que queremos es que sí sea una comparecencia en torno no solo al dolor, sino también a la convicción que tenemos para que se llegue a la verdad, se haga justicia, pero con respeto, con consideración y también con mucha ética.
El formato aprobado establece que cada grupo parlamentario solo podrá hacer dos preguntas a cada uno de los cuatro funcionarios, pero tendrá que remitirlas en forma previa a la comparecencia el día 5 de septiembre. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Una total burla a la memoria de Luz Raquel Padilla, una decepción para toda la sociedad a la que supuestamente dicen representar, esta mayoría, la decisión que tomó esta mayoría de sí convocar al fiscal, pero de manera reservada. Dos preguntas por cada grupo parlamentario. Las tienen que enviar antes para que las revisen y las estudien. Una total burla. No hay rendición de cuentas. Actúan sin transparencia. Actúan en lo oscurito. Actúan de espaldas a las necesidades de la sociedad, de los diputados. A mí no me sorprende, pero siguen siendo congruentes en decepcionar a la sociedad. Terrible lo que están haciendo en este caso y en otros asuntos. Y qué vergüenza que Morena, el partido supuestamente opositor al actual gobierno, en realidad están cogobernando, por lo menos desde el legislativo. Se ve que traen un acuerdo enorme ahí, a algunas negociaciones importantes. Algo importante le dieron a José María Martínez para que prácticamente Morena esté siendo cómplice y esté convalidando todas las decisiones de Movimiento Ciudadano.
Porque es la misma situación de la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justo el mismo contexto y el mismo reclamo. Por cierto que también hay muchos reclamos de parte de organizaciones feministas, pero ya los compartimos mañana entonces.
En redes sociales y mañana también les vamos a compartir. Bien, les agradecemos enormemente a todas las personas que se tomaron la molestia de hacernos saber que se interesaron este paquete de libros que ahorita vamos a sortear. El vuelo del buitre viejo, Guerra por acumulación y nocividad capitalista, y el otro libro extraordinario de una colección de ensayos del pensador anarquista Miguel Amorós, Contra la nocividad, anarquismo, antidesarrollismo, revolución. Tenemos 18 números. Les pediría, por favor, Emanuel, dime un número del 1 al 18 para ver quién se lleva este libro. El número 7 es para Julio Armando Ponce Andalón. Julio Armando Ponce Andalón, el número 7, se lleva este libro. Por favor, pasa con una identificación aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en la calle Ignacio Jacobo, número 29, a un lado del auditorio Telmex. Y el horario para recoger estas promociones es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Por favor, Julio Armando Ponce Andalón. Y muchísimas gracias a todas las personas que se anotaron, entre otras Silvia Jaime Benavides, que pues siempre está acompañándonos, como muchos otros de ustedes.
Gracias.
Gracias, ya nos vamos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable. Y mañana nosotros lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.